Nos acompaña hoy, como adelantamos al comienzo del programa, es la del Ministro de Salud Pública de la provincia, candidato a vicegobernador por el Frente Renovador, Óscar Herrera Aguad. Doctor, muchísimas gracias por venir a compartir este desayuno con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el recibimiento, por la charla. Importante poder estar y compartir con la audiencia un momento de ameno, ¿no? De hablar de diferentes temas y, bueno, para eso estamos hoy acá.
Si usted tiene que ver la foto de la provincia, y empecemos por lo suyo, por la salud pública, por ejemplo, 10 años atrás, y mira la foto hoy,
bueno, tendría que mirar la foto. A mí me gusta ver la película. Uh-huh. A mí me gusta ver la película porque alguien que viene desde las raíces de la salud pública de la provincia. A mí me tocó ser, en este caso, médico de un hospital común. Me tocó ser residente, médico residente para hacer una especialidad en un hospital de la provincia, en El Dorado. Fui director de un hospital, fui jefe de área programática, fui director de zona, subsecretario de salud y ahora ministro. Ya hemos tenido todas las escaleras que tienen que ver con los cargos jerárquicos en la administración de la salud de la provincia. Y estoy convencido de que desde el 2013 en adelante Misiones ha tenido una revolución sanitaria fenomenal, con una inversión pública que ha superado marcos históricos en nuestra provincia. Para eso están claros los indicadores y los objetivos. Faltan muchas cosas todavía que debemos seguir trabajando, ¿no? Pero está muy claro de que cuando hoy hablamos de la salud pública, hablamos de un sistema que genera una respuesta, no solo inmediata, sino también en cuanto a un diagrama futuro de lo que es y lo que va a ser la salud en la provincia de Misiones, ¿no?
Uh-huh. Los principales avances, es decir, obviamente nosotros los conocemos, pero lo que tiene que destacar de lo que se ha logrado.
Y para eso tenía que hacer un relato pormenorizado, pero bueno, tratemos de simplificarlo. Se ha fortalecido por sobre todas las cosas la atención primaria de la salud como la base de la pirámide sanitaria de la provincia. La incorporación de los agentes sanitarios, de los promotores de salud, más de 1,000 a lo largo y a lo ancho de Misiones, hizo de que la oferta sanitaria llegara a los lugares donde antes no llegaba, algún estado ausente, ¿no? Hoy tenés centros de atención primaria de la salud en Santa Rosa, en Tobuna, en Piñalito Norte, en Santa María, en Caraguataí, más al fondo. Tenés centros de salud, 370 centros de atención primaria de la salud en toda la provincia que están atendidos por un profesional de la salud, por un médico, por un enfermero, por un agente sanitario, por un promotor de salud, que están abiertos y que permite que la gente pueda cuidar y proteger su salud, ¿no? De entrada, por un lado. El segundo paso importante fue el fortalecimiento de la red de traslados y emergencia, con su modernización y la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Yo te hablo del año 2003, donde en toda la provincia había 33 ambulancias. Hoy estamos superando las 250 ambulancias, de las cuales el 80% de esas ambulancias son de alta complejidad, y en estos días se está comprando un lote de cerca de 30 ambulancias nuevas, nuevamente para la provincia de Misiones. Eso, la verdad, que es de altísimo impacto, ¿no? De altísimo impacto porque sabés que la complejidad de la problemática social va creciendo en el país y en el mundo, y en la provincia no, esto no es ajeno. Vos mismo hablabas recién de la responsabilidad del manejo y de la conducción. Pero también te tengo que hablar de que hay mucho más autos ahora que hace 10 años atrás. Hay muchas más motos ahora que hace 10 años atrás. Y para eso, obviamente, con esto hay aparejado un incremento del número de la accidentología. Por irresponsabilidades, por por sobrecarga de vehículos en las carreteras, por la que quieras, pero hay un aumento. Claro. Y en eso el Estado tiene que estar acorde. Hoy, cuando antes Posadas lo manejaba con 2 ambulancias, hoy Posadas se maneja cerca de 20 ambulancias. Y yo te puedo mostrar en el grupo que nosotros trabajamos con la unidad central de traslado, minuto a minuto estás teniendo una contingencia a la cual tenés que asistirlo, minuto a minuto. Entonces, para eso hubo que adecuar el sistema. Hubo que adecuar el sistema porque también era necesario evacuar a pacientes de lugares de baja complejidad a lugares de mediana complejidad y de alta complejidad. Qué sé yo, contarte que cuando yo estaba en San Pedro tenía una ambulancia modelo 73, 74, era 75, y tenía que llevar al Dorado y esa ambulancia nunca llegaba. Y hoy San Pedro tiene 2 ambulancias, una de ellas nueva. Y ese paciente que está enfermo y que necesita una mayor complejidad en el Dorado puede ser derivado en una hora, una hora y media. Eso también fue una fortaleza del sistema. La otra fortaleza importante fue en el año 2007 con la ley de salud, una de las pocas provincias en el país que la tiene en vigencia. La ley de salud que le da el sostén necesario para que sea una política pública que esté como eje de toda política de Estado. Y hablo de esto porque allí se traduce los modelos más importantes, ¿no? El de atención, que tiene que ver con la atención primaria en la salud, el de la gestión, el de la calidad y el del financiamiento, por sobre todas las cosas. Salud Pública arranca con un presupuesto que no superaba el 5% del presupuesto general de la provincia, allá por el año 2003, el 5, el 6%. Y hoy supera el 15%, y hoy estamos en el 15% del presupuesto general de la provincia, lo que hace a Ministerio de Salud Pública, y en casi un 2% más, estaríamos cerca del 17% en lo que hace al Parque de la Salud, que también es compatible con todo lo que es el marco sanitario de la provincia. O sea que hemos pasado también a un modelo de financiamiento que permite dar respuesta, ¿no? Otra cuestión importante fue el avance de la ciencia y la tecnología y habernos puesto a tiro con eso. Si nosotros miramos 5 años atrás nomás, año 2010... nosotros en la provincia de Misiones teníamos un solo tomógrafo y lo tenía el Dorado y era comprado por la Cooperativa Eléctrica del Dorado. Y hoy vos estás hablando que solo en el Parque de la Salud tenés 2 tomógrafos, uno de ellos de última generación y de alta complejidad. Tenés otro tomógrafo en Alem, son 3. Tenés otro tomógrafo en Oberá, son 4. Otro en Aristóbulo del Valle, 5. Otro en El Dorado, 6. Otro en Puerto Iguazú, 7. No teníamos resonadores, hoy tenemos 2, y uno de los resonadores somos la segunda provincia del país que lo tiene un hospital público, el resonador de 3 Tesla. Y eso ha llevado a que la población se vuelque al sistema sanitario. Nosotros estábamos no superábamos las 800.000 consultas anuales, 2003-2004, y hoy el sistema sanitario soporta 2.400.000 consultas por año, todo el sistema completo. Y para eso hubo que dar la respuesta, porque necesita tener más hospitales, necesita tener centro de atención primaria.
Hay una cuestión que también es fundamental, ¿no? Cuanto más se responde, más se exige también, ¿no? Más se
pide. A mayor oferta, mayor es la demanda. La demanda de salud es en algunos casos infinita. La demanda de salud siempre va a estar, por más que vos sigas haciendo cosas. Claro. Porque la tecnología sigue avanzando. Y yo te hablo de una provincia donde hoy tenés para inaugurar el nuevo hospital de pediatría, que ya está terminado. Uh-huh. Y está equipado con un valor que supera los 150, 160 millones de pesos. Tenés terminado el Instituto Misionero del Cáncer, ya listo para inaugurar en el transcurso de estos meses. Tenés terminado una parte importante del hospital de Oberá, nuevo hospital de Oberá, que lo vamos a inaugurar también. Hemos inaugurado el hospital de Aristóbulo del Valle, nuevo. Hemos inaugurado el hospital de Puerto Iguazú. Hemos inaugurado la ampliación, remodelación, refacción de las áreas críticas del hospital del Soberbio. El hospital de Apóstoles, creo que en 1 o 2 semanas lo tenemos terminado a todas las áreas críticas. Hemos terminado el hospital de San Ignacio en las áreas de todo lo que es una...
Esto es fundamental porque... además de llevar otro tipo de salud, que esto la mayoría están siendo de nivel 2, si no me equivoco, ¿no?
Son nivel 2.
Son nivel 2 la mayoría que están inaugurando.
Claro, nosotros fuimos en esta tarea. Uh-huh. El fortalecimiento se hizo desde la atención primaria primero, como te contaba al principio, después la alta complejidad con el Madariaga, con el Hospital de Oberá, con el San Miguel Dorado, que estamos terminando ahora, y el nuevo hospital del kilómetro 3 del Dorado, y un hospital nuevo de nivel 2 también en el Dorado. Estamos en obra en el Hospital de San Vicente, en el Hospital de Nivel 2, el de Aristóbulo, estamos haciendo un hospital de nivel 2 con un 80% de avance de obra en Panambí. Sin duda que esta estructura sanitaria vos la tenés que ir modernizando, pero también tenés que ponerle gente adentro.
Ahora, lo que veíamos y parte de lo que hablamos con los intendentes, nosotros también todas las semanas tratamos de hacer un recorrido por un municipio, ¿no? Donde hablamos con el dueño de la casa, que es el intendente, como corresponde, digamos, y que nos cuenta el panorama. Y cuando hablábamos con justamente el intendente Aristóbulo del Valle, una de las cosas que relatan, que uno de los principales problemas era el traslado de los pacientes, que tenían que ir, por ejemplo, en todo lo que era zona centro, sí o sí a Oberá. Con lo cual se contra saturadísima la demanda para el Hospital de Oberá, y después, como estaba saturada la demanda del Hospital de Oberá, no les queda otra que venirse hasta Posadas. Sí. Entonces, lo que se ha logrado, además de dar respuesta inmediata en la zona, es descomprimir también. O sea, hoy la gente de Aristóbulo, Campo Grande, 25 más, toda la zona de alrededor tiene un centro de atención más.
Y va a tener dos, pues va a tener San Vicente también.
San Vicente próximo. También.
Y va a tener más, y va a tener Jardín América, 30 kilómetros, otro nivel 2. Jardín América, estamos hospital nuevo ahora. Estamos construyendo un hospital nuevo, Jardín América, de nivel 2. ¿Viste? Entonces, esa es la red de la estructura.
Y lo que hace sanitaria. A su vez, cerrando la frase, era descomprime a su vez al otro, al que estaba recibiendo toda la demanda.
Exacto.
Entonces comienza a funcionar también todo mejor el sistema.
Y se comienza a jerarquizar los niveles de atención. Se comienza a jerarquizar los niveles de atención. Pero yo, como logros más importantes, que es indudable, ¿no?, que uno tiene que ver con el cumplimiento de las metas fijadas para el milenio un año antes, que es la reducción de la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Para darte una idea, la mortalidad infantil en la década del 90 era del 32 por mil. 32 por mil significa de que cada 1000 nenitos que nacían en nuestra provincia, 32 se morían. 32 chicos se morían. Hoy la mortalidad infantil en nuestra provincia es del 9.3 por mil. ¿Sí? Fíjate vos la diferencia. Estamos hablando de cerca de 800, 900 chicos que se morían en la década del 90 y hoy se mueren 100 y pico. O sea, ese descenso de la mortalidad infantil fue histórico, porque por primera vez en la historia de nuestra provincia estamos por debajo de la media nacional, y Misiones es una de las provincias de todo el norte argentino con menor índice de mortalidad infantil hoy por hoy. En nuestra provincia nacen alrededor de 26.000 a 27.000 chicos por año, ¿sí? Esto siempre ha sido una tasa de natalidad estable. Misiones nunca ha aumentado demasiado ni ha reducido demasiado la tasa de natalidad. Y el otro logro importante es la mortalidad materna. Nosotros llegamos a tener en nuestra provincia una mortalidad materna de 16 por 10.000. O sea, por cada 10.000 niños nacidos,
16 madres.
16 mamás se morían. Hoy la mortalidad materna en nuestra provincia es de 2.5 por 10.000. Creo que esos son logros muy importantes, políticas públicas muy fuertes, muy fuertes. Más allá de que por ahí un oyente me puede decir, bueno, Oscar, pero vos sabés que yo me fui al hospital y no conseguí esto, yo me fui y el médico me trató mal, yo no conseguí turno para hacer un análisis. Sí, hay cosas que todavía siguen pasando.
Lo interrumpo un poquito porque ese es un tema que después vamos a profundizar. Primero, para decirle que Rubén Diemiger, candidato a intendente de Oberá, le manda saludos y lo felicita, dice, por los logros en la estructura sanitaria.
Bueno, agradecido a Rubén.
Bueno, mientras después terminamos de leer todos los mensajes, porque no me quede tema, hay una cuestión que también nosotros siempre nos quedamos, digo, cuando nosotros me refiero a los comunicadores, sí, también la gente, nos quedamos siempre con la visión negativa. Y por eso muchas veces nos gusta hacer este ejercicio, más allá de que no está mal la precisión que me decía, me gusta ver la película y no la foto, pero siempre cuando hablamos de los temas nos gusta decir, bueno, ¿de dónde partimos? ¿Dónde estamos?
Sí. Y después también, ¿hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos, no? Porque muchas veces perdemos memoria.
Sí.
O sea, nos quejamos porque, claro, todo el tiempo nos faltan cosas. Es lo que decíamos. Todos estos datos que usted nos da, muchos se conocían, otros no, o no los tomamos, no tomamos conciencia, pero nos indican una mejora. Ahora, obviamente, eleva también el nivel de las exigencias.
Hoy la vara está bien alta.
Claro. Ahora por ahí ya no vamos a exigir una atención primaria. Ahora ya no se va a exigir por ahí que se avance más en otras complejidades, en más.
Yo te pongo un ejemplo. Sí. Te pongo un ejemplo. Había lugares donde, por ejemplo, no había centro de atención primaria de la salud, claro. Muchos lugares de la provincia, ¿no? Y nosotros fuimos, hicimos el centro de salud. Entonces te decía la comunidad de ahí, pero hagamos el centro de salud para que esté la enfermera nomás, que nos tome la presión, que nos ponga la vacuna a los nenitos, que los pese, que los mida, que los percentile, que vea si están de bajo peso o no. Eso es lo más importante. Y que el médico venga una vez por semana, está todo bien. Hoy esa misma comunidad te demanda que el médico vaya por lo menos todos los días. ¿Sí?
Y además se te empiezan a pedir por el oftalmólogo, por el ginecólogo.
Totalmente, y está bien. Está bien que la gente demande. Lo importante es que nosotros, desde las políticas públicas, podamos generar las gestiones necesarias para lograr dar la respuesta. Uh-huh. ¿Sí? Lógico que Misiones va a tener estas, como yo siempre le llamo, crisis de crecimiento. ¿Sí? ¿Esta crisis de crecimiento cuáles son? Que vos abrís un hospital de mediana complejidad y en ese hospital de mediana complejidad tenés que poner a veces recursos humanos. Y a veces hay recursos humanos que no están en la provincia. Hay recursos humanos que es difícil traerlos. Entonces te dicen, bueno, pero ¿para qué hiciste tal cosa si no vas a tener el recurso humano? No, porque uno es más fácil hacer la obra, generar las condiciones propicias y después decirle a esa persona, vení, mira, acá tengo esto para mostrarte. Y de esa manera, por ejemplo, muchos misioneros volvieron al Hospital Madariaga, pero muchos misioneros que estaban afuera volvieron al Madariaga, muchos misioneros volvieron al Hospital del Dorado, muchos volvieron al Hospital de Puerto Iguazú. Ahora, si igual tipo le decís, mira, venite, y yo te voy a hacer lo que tal cosa, te voy a hacer esto, te voy a hacer, ¿y en cuánto tiempo? Y mirá, no sé en cuánto tiempo. Entonces el tipo que tiene que venir, ese profesional, duda mucho en venir acá. Dice, no tengo las condiciones para trabajar. Hoy Misiones ha generado condiciones propicias para que los profesionales puedan venir y arraigarse en nuestra provincia. Y así tenemos profesionales de un gran prestigio que hoy ya están trabajando en nuestra provincia. Y así lo tenemos que seguir haciendo, porque si vos no le generás esas condiciones, es muy difícil que ese profesional venga. Si San Pedro, nosotros no construimos un hospital nuevo como el que estamos haciendo, es muy difícil que los profesionales te quieran venir, porque hoy se están peleando por un consultorio, quién atiende más temprano, quién atiende más tarde. ¿Sí? Entonces, generarle las condiciones dignas de trabajo también es nuestra responsabilidad para nuestros profesionales. Y ahí nosotros también estamos como Estado, ¿no?
Bueno, Lucila nos escribe y nos dice que ella está muy contenta con el hospital público de Madariaga, pero que todavía cree que el problema es que hay mucha cola, o sea, mucha espera.
Sí. Con mucha cola quiere decir mucha espera. Y por eso te contaba, le decía a Lucila esto. A ver, primero, toda la accidentología se ha volcado al hospital público.
No.
¿Por qué? Y porque tiene guardia las 24 horas, porque hay 6 médicos que te atienden y que te reciben. Tema 1. Tema 2. Antes la gente no creía en la salud pública, entonces nadie iba al Madariaga. Yo te voy a mostrar la cantidad de gente que iba al Madariaga en el 2009, 2010, te muestro la que va ahora y te va a caer el traste, porque es impresionante. Entonces, ¿qué pasó? Esa persona que tenía una obra social y antes era contenida por todo el sistema privado y hoy va al hospital.
Yo le cuento, cuando recién comenzaba a estudiar periodismo, estaba acá en Posadas, preferí irme a una clínica privada. No voy a decir el nombre, pero preferí irme a una clínica privada. Tenía un doctor de cabecera que, bueno, después se jubiló. Así que después comencé el hospital público. Sí. Y vi las etapas del hospital público. Y realmente hay que destacarlo. Hace poco tuve una intervención quirúrgica. Y le hice todo como el hospital público. Todos los estudios, todo el trabajo. La cirugía se me terminó haciendo en el hospital de Fátima.
Sí.
En el hospital de Fátima.
Sí.
Excelente, la verdad, excelente.
Bueno, por ejemplo, fíjate vos eso. Vos te fuiste a un hospital de Fátima. Hoy yo te invito a que vayas a ver el hospital de Fátima y lo estamos cambiando al 100%. ¿Por qué? Porque generamos la oferta de la cirugía ambulatoria, ¿sí? De la laparoscópica ambulatoria. Y hoy descarga el Madariaga el 40-50% de sus pacientes quirúrgicos en esas condiciones al Fátima. Entonces tuvimos que ampliar, tuvimos que mejorar la infraestructura, pero ya lo estamos haciendo, no es que lo vamos a ver, no, ya lo estamos haciendo. Por eso a Lucila lo que le digo es que nos tengan paciencia. ¿Por qué? Porque Las patologías de las enfermedades más raras, vamos a decir, las enfermedades reumáticas. Y nosotros tenemos un reumatólogo, y antes no había ninguno. Y capaz que ahora con la demanda necesitemos tener dos, y bueno, tenemos que buscarlo. Capaz que la resonancia nuclear magnética, hubo que asignar turnos a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Vos hoy te vas a tener un turno a las 3 de la mañana. Uh-huh. Y bueno, y no alcanzaba. Y ahora tuvimos que comprar otro resonador de mayor resolución y de mayor agilidad. Bueno, con ese nuevo resonador ya estamos acortando un poco los turnos. Lo mismo que con la tomografía. Porque el problema de los turnos son con los diagnósticos de alta complejidad, que tiene que ver con los diagnósticos por imágenes, ¿no? Son cuestiones que nos va demandando la sociedad a nosotros adecuarnos, ¿no? Y lo tenemos que hacer. Fíjate vos.
Pero antes, perdón que le interrumpa, ¿no? Pero antes, por ejemplo, me acuerdo que el hospital público era como la escuelita. Es decir, iban, hacían la práctica, trataban de hacerse un poco el nombre, y cuando tenían nombre se iban a la clínica privada.
Totalmente, totalmente.
Hoy, los profesionales más destacados de la provincia que uno reconoce, dice, bueno, por ejemplo, no sé, tenés que ir a ver a un urólogo, tenés que ver, te dicen, y el mejor acá es fulano tal, en el Madariaga.
Sí, sí. Bueno, lo tenés en el servicio de oncología, más allá del equipo que tiene el Madariaga, del doctor Ortiz, del doctor D'Annunzio, de Aide Bernard, que son de gran prestigio acá en Posadas, son los mejores en su rubro, en su especialidad. Vos lo tenés como una de las personas que monitorea el servicio, el doctor Chacón. Uh-huh. El doctor Chacón es una de las personas más prestigiosas en el país, que trabaja en el Instituto Alexander Fleming en Capital Federal. Claro. O sea, lo que lo tenés en Capital Federal lo tenés acá. O, por ejemplo, en la infectología clínica lo tenés al doctor Miguel Dictar. El doctor Miguel Dictar es uno de los infectólogos más prestigiosos de la Argentina. En diagnóstico por imágenes está lo mismo. En el área de cuidados críticos y terapia intensiva tenés un hijo de misioneros que se fue, que trabajó en Buenos Aires toda su vida, fue jefe de unidades críticas del hospital Güemes y el doctor Belloni, y hoy es nuestro consultor en las unidades críticas de toda la provincia de Misiones. O sea, tenés un tipo de tremendo prestigio nacional, y eso es muy bueno. Eso hace muy bien, porque hace que también el misionero que busca una solución reciba la solución que debe ser, y no la que el Estado solamente le puede dar. Muchas veces el Estado, estábamos acostumbrados que le podía dar esto. Hoy la gente te exige lo que debe recibir. Y esto es bueno. O sea, fíjate vos, con respecto a esto de los turnos, ¿no? Fíjate que el Madariaga fue creado con una visión de 20 años. Y hoy ya prácticamente las camas de internación nos quedan cortas. Entonces, automáticamente el sistema ha diseñado una estrategia que se llama internación domiciliaria, ¿sí? Atención médica domiciliaria. Vos, por ejemplo, te vas al Madariaga, tenés una neumonía, te internan, te hacen la medicación, 48 horas, mejorás, estás bien, pero necesitas recibir medicación inyectable durante 7 días, te llevan a tu casa, en tu casa se arma la unidad tuya, la cama de tu casa pasa a ser una cama del Madariaga, se monitorea, tenés médico y enfermero cada 6, cada 8, cada 2, cada 4 horas, lo que indique la prescripción. Ellos van a tu casa, en el lecho de tu cama te colocan la medicación y lo escriben en la historia clínica digital única que tiene el hospital, y impacta en el servicio donde lo pueden leer todos. Y eso no hay en ningún lugar de la Argentina. En ningún lugar de Argentina. Y eso lo tiene la provincia de Misiones, y eso lo tiene Posada.
Sí, hay un dato que no es menor en esto que decía, ¿no? De la parte digital, que también la tecnología hoy, uno se sorprendía porque se iba a sacar la radiografía, lo demás, y ya tienen todo informatizado. Es decir, uno no anda con el papelito, no, te dicen, no, vaya, hágase la radiografía, hágase tal cosa, suba de vuelta con...
Sí.
Y subís, y ya el doctor, cuando entraste, está mirando en la computadora...
Y no solo ya en el Madariaga.
Todo este diagnóstico...
Y ya no solo en el Madariaga. Madariaga ya está ya está conectado con el hospital de pediatría, con el hospital materno neonatal, y ya tiene la historia clínica única, digital, y todo el sistema de gestión digital del hospital San Miguel Dorado. El próximo va a ser el de Overa, el próximo va a ser el de Aristóbulo, el próximo va a ser el de Iguazú. O sea, este año terminamos con la digitalización de los hospitales grandes. Y para que vos tengas una idea, vos podés entrar a tu plantilla de tu sistema Android, bajar una aplicación por Play Store que se llama Ministerio de Salud Pública de Misiones. Es esta aplicación, Misiones Salud. Vos apretás este botoncito acá, la apretás, y ahí te va a aparecer el portal donde vas a tener acceso a lo que vos quieras saber dentro de lo que es salud pública de la provincia y lo que vos quieras gestionar. Sí, esto todavía está en la etapa de prueba, la estamos presentando en estos días. Yo calculo que el día 8, cuando hagamos la presentación en la Cámara de Diputados del Presupuesto General del Ministerio de Salud Pública, lo vamos a presentar. Y en esta aplicación vos tenés todo. Vos podés comunicarte con el ministro, vos podés comunicarte con los hospitales, tener los números de teléfono de los hospitales.
Ministro, cuando usted dice vos podés comunicarte con el ministro, ¿usted atiende a la gente?
Sí. Me gusta atender personalmente. Fíjate vos, ¿ves? Entrás en esta aplicación, sí. Acá tenés, en esta aplicación tenés la historia clínica electrónica. Entras a la historia clínica electrónica y bueno, lógicamente cuando esté registrada te va a aparecer acá tu historia clínica, en la cual vos, con un código de identificación que vas a tener, o con tu número de QIL, vas a poder acceder a tu historia clínica y la vas a poder leer y la tenés en forma portable. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un problema en Puerto Iguazú, te ocurre una enfermedad allá, y te dicen, no señor, mira, yo te tengo que derivar al Dorado. Hoy, ¿cómo se hace? De Iguazú al Dorado te derivan con un papel.
Claro.
Un escrito. Es el Dorado, ese paciente viene al Dorado. Cuando llega al Dorado, el Dorado te dice, no, vos sabés que esto requiere de una cirugía cardiovascular, hay que mandarlo a Posadas. El Dorado hace otro papelito,
sí,
que viene al Madariaga, y se fueron perdiendo datos desde que saliste de Iguazú hasta que llegaste al Madariaga. Bien, con la historia clínica portable, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vos, Lo que te pasó en Iguazú y el médico lo escribió e impactó en tu historia clínica, lo va a poder leer el del Dorado y lo va a poder leer el de Posadas. Lo van a poder leer todo. Entonces vos no perdés tu identidad en el trayecto. ¿Sí? Eso es la historia clínica.
No, pero además el que está de viaje y que puede ir
en cualquier lugar del mundo.
En cualquier provincia vas, a donde estés, y decís, bueno, mire, esta es mi historia clínica, tiene antecedente de tal cosa, tiene tal. Acá está.
Va a poder entrar a un portal, este portal que te mostré, entra a ese portal el médico, con tu número de QIL, y con un código de identificación personal, van a poder entrar. Y el médico va a decir, esta es su historia clínica, señor. Sí, bueno, lo puede leer y el médico puede escribir en la historia clínica y eso queda sentado con todas las medidas de seguridad. Y eso es una ley que salió el año pasado y hoy sí, ya tenemos más de 300.000 misioneros empadronados en la historia clínica digital única. Vamos a llegar a fin de año con cerca de 500.000 y vamos a poder lanzarle ya a ver un tercio de la población, casi un tercio de la población misionera ya con historia clínica única. Eso es muy bueno porque acerca la tecnología, pero para eso también vos tenés que asignar recursos, tenés que asignar recursos humanos para que trabaje y para que lo haga, ¿no? Y bueno, estos son todos los adelantos de la ciencia y la tecnología en la cual cuando uno va creciendo y va generando ofertas sanitarias, no puede volver para atrás.